tema va a ser sobre la Santa Misa. Indicación cómo sacar mucho provecho de la Santa Misa. ¿Que alguien no tiene hoja pedir a Teresa levantar la mano? Ok, abren su Biblia Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a leer 48 a 58. Juan capítulo 6, 48 a 58. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueren. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y yo lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él, así quien me come vivirá por mí. Ese es el pan que baja del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come de ese pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. ¿Quieren buscar una Biblia? Yeah. Buscar una Biblia. Sí. Ok, vayan a número uno, la hoja. Yo he leído Juan 6, 48 a 58. Que pongan letra A es el discurso pan de vida. El discurso pan de vida. Okay, al lado de esto, para vivir debemos comulgar. Para vivir debemos comulgar en nuestra vida espiritual. Okay, vamos a leer los otros pasajes, Dios mediante, si hay más tiempo, pero quiero ya bajar para dar la catequesis sobre la misa y la comunión. ¿Qué es la Santa Comunión? Que la Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. La Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. ¿No hay más? Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Ok, la Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Nadie flojo aquí. Todo el mundo tiene que trabajar conmigo. Yeah. Okay, número dos. Tres. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la Santa Comunión? No. Teresa, dáselo. Todo el mundo tiene que trabajar, no hay flojos aquí, ¿ok? Uno es tener fe. Hay que tener fe en la presencia real. No tiene fe, no tiene que comulgar. Por esa razón viene cristiano a la misa, no puede comulgar. ¿Okay? Sería una mentira, porque si él no cree, ¿por qué va a comulgar? ¿No? Hay que ser católico, ¿no? Porque la condición fundamental es tener que tener fe en la presencia real. Antes de casarse, mi cuñada con uno de mis hermanos era protestante. Yo traté de convertirla. He dicho, Raquel, tú crees en la Eucaristía. Ella dijo, no, para mí es un símbolo. Me retiré. Porque no tenía fe. Traté de obligarla, sería pecado mío. Yo iba a ser su cuñado, mucho mayor que ella, pero no voy a forzarla de creer en la presencia real. Eventualmente se convirtió, estudiando Scott Hahn, porque mi cuñada es intelectual, le da libros, se los come. Y se convirtió leyendo un libro del profesor de Steubenville, donde estudiaba mi otra hermana, ¿no? Pero yo no podía forzarlo. Yo puedo dar clases muy bien, pero la fe yo no te la puedo dar. La fe es un don. Yo puedo, es como presentar una buena comida, pero no puedo, como dicen los gabachos, shove it down your throat, ¿ok? No puedo abrir la boca. Okay? Eso sería falta de caballerosidad, ¿no? Tal vez tendría indigestión también, ¿no? Pues la fe es como una buena comida. Tiene que poner condimento, ensalada, chile, mayonesa, ¿ok? Calentarlo y presentarlo. Pero así no. Ok. Letra B es ayuno. Tiene que ayunar a mi mamá era niña desde medianoche. Cuando yo era niño, 3 horas. Ahorita nada más que 1 hora. 1 hora es obviamente muy poco. Uno puede tomar agua y uno puede tomar medicina. Pero 1 hora es casi un insulto, es nada, ¿no? Uno va a la misa a las 10:30, está comiendo a las 9:30, la comunión se da a las 10:40, ¿no? Si yo estoy predicando, ¿no? No, yo estoy predicando desde 10:50, ¿no? Porque mi predica el domingo es normalmente 18, 19 minutos, ¿no? Ya con el coro. Entonces prácticamente casi no hay uno. Pero además, en Los Ángeles, si resulta que tú pones en tu boca un chicle, un dulce, rompiste el uno, tú podrías pedirme a mí una despensa y se la doy. En Los Ángeles. Entonces prácticamente no hay ayuno. ¿Sabes eso? En Los Ángeles tenemos delegación de dar la dispensa. Otra cosa es, si voy a la casa de tu mamá que está muy enferma, tú estás atendiéndola, pero los enfermos no hay ayuno. Y si tú estás atendiendo a tu mamá, tú no tienes ayuno tampoco. Puede ser esto. Yo voy a la casa, tú y tu mamá están tragando un taco, al terminar de tragar el taco, le puede dar la comunión en 2 minutos. Esas son las reglas de la iglesia. Es bueno saberlas, ¿no? Pero además, chicles estás comiendo. Uno mastica chicle, no puede comulgar. Además, no deberías traer chicles en la boca en la iglesia. Eso es mala educación. Mala educación. No te imaginas que tú estás frente al Papa Francisco masticando chicles como una vaca, ¿no? Yo lo hago frente a Mike Trout, está bien, ¿no? Porque él juega con los angelitos, ¿no? Pero frente al Papa Francisco es falta de cultura. Como dicen los argentinos, che, un tipo mal educado, ¿no?
Sí.
La tercera condición, ¿cuál sería, Areli? La tercera condición.
No tener pecado.
Muy bien. De no tener pecado mortal o estar en la gracia santificante. Si uno está en pecado mortal, ¿qué tiene que ser?
Confesar
antes. Si no, uno hace una comunión sacrílega. Es decir, que comulga en pecado mortal y se condena con la comunión. La comunión nos santifica, nos condena. Pues uno tiene que estar en la gracia de Dios al comulgar. Además, al casarse también. Al confirmarse, orden sacerdotal. Los sacramentos tienen que recibir en estado de gracia. Okay, un problema de conciencia para que ustedes es pasa a veces. Que tu niño tiene 10 años. Tú no vas a misa. El niño quería ir a misa, pero tú cayó visita a alguna chilanga de México, llegaron sin aviso y platicando mucho y llega a punto donde se le pasa la hora ya 8 o 9, no fuimos a misa. Tu niño estaba con hormigas en los pantalones, ansiosa de ir a la Santa Misa. ¿Tu niño tiene que confesarse? ¿Tú tienes que confesarte? Okay. Que tu pecado es doble. Es doble, porque tú faltaste a misa, pero has dado un escándalo a tu niño. Es doble. Es un escándalo, ¿no? Okay. ¿Oyeron? Es doble pecado. Es decir, que frente a Dios tú quitaste la inocencia cierto sentido de tu niño. Mostrándole que la pechanga, la fiesta, comer tacos con tu amiga de F es más importante que Dios. Estás enseñando a tu hijo idolatría, ¿ok? Idolatría es cuando ponemos una persona encima de Dios. Es muy común. Pero el problema del niño no distingue entre el pecado de los papás y su propio pecado. Porque el niño había escuchado en la doctrina 100 veces que faltar a misa es pecado mortal. O sea, el niño no tiene la conciencia bien formada para distinguir entre su propio pecado y el pecado de sus papás. Por eso lo hace 10 veces peor. Yo como niño tenía conciencia muy delicada. Tenía, por eso soy sacerdote, ¿no? Entonces, los padres están manchando la conciencia del niño. El niño vive tranquilo. Como caminar con un clavo oxidado en tu pie. Si tú pisoteas un clavo oxidado, ¿qué vas a hacer? O tú tienes pelusa en tu ojo, ¿qué vas a hacer? O estás trabajando en el jardín y te clava un clavo en tu mano, ¿cómo te sientes, no? Por eso, papás, si yo le digo, tiene que hacerse responsable en la formación de sus hijos. Ustedes son los maestros. Por eso estamos aquí. Yo soy el maestro de ustedes, pero ustedes tienen que ser maestro de los hijos. Por eso, tomar seriamente la misa. Ustedes van a ser juzgados sobre la misa. Al morir, una de las primeras preguntas de Jesús va a ser, ¿fuiste a misa? ¿Comulgaste en misa? Dice, buen ejemplo a tus hijos. Seguramente, el día del juicio, te lo prometo, Jesús te va a hacer esa pregunta. Te lo prometo. Jesús va a escuchar lo que yo he dicho hoy. que yo soy representante de Cristo, soy sacerdote. Entonces, no hay que tomar a la ligera la misa como la mayoría de los católicos, ¿no? ¿Cuál es el grupo religioso más grande en ese país, Luis? Católicos no practicantes. Triste, ¿no? La mayoría de los testigos de Jehová son católicos. La mayoría de los mormones eran católicos. Eso dice mucho. ¿Qué significa que tal vez es nuestra culpa como sacerdote, pero hemos fallado en la educación de los hijos? Porque todo el mundo deja la iglesia católica para ser testigo de Jehová. Huele mal, apesta. Dice el americano, something's rotten in Denmark. Okay, huele mal en Dinamarca. Por eso la importancia de la educación de los papás, de los adultos. Yo he dicho por varias pláticas que yo pienso que la iglesia ha fallado en forma pastoral por 50 años en esto. Que dedicamos tiempo a los niños, tiempo a los adolescentes, confirmación, intermedio. Pero los papás, es el grupo menos educado, pero es el grupo que debería educar más. Si ustedes son profesionales o conocen personas profesionales en este país, ¿sabe qué persona profesional? Abogado, ingeniero, doctor, maestro, profesor, sacerdote, ingeniero. Hay un concepto que se llama la formación permanente. Un maestro tiene que estudiar. Un abogado tiene que estudiar. Me acuerdo hace como 3 años, fui a Orlando, Florida, para visitar uno de mis hermanos. Yo tengo un hermano mayor. Y él es cirujano de la espalda, ¿ok? Es una profesión muy buena, ¿no? Muy difícil ser cirujano de la espalda, hay pocos, ¿no? Y él tenía como 54 años. Cuando él estaba preparándose para hacer un examen, y él había graduado de Dartmouth y Columbia, summa cum laude. Dartmouth es como Harvard, Yale, ¿no? A los 54 años, todavía tenía que hacer otro examen. Uno pensaría, a los 50 años, basta con los exámenes, ¿no? Pero ¿por qué tiene que estudiar? Porque si él es un cirujano y una falla, hey, le van a llevar una acción legal, $500,000 contra él, o $1,000,000. Eso es mucho dinero. No sé si lo tiene en su cartera, Luis, ¿no? Es mucho dinero. Se llama mala práctica. Mala práctica, se dice. Mala práctica. No deberíamos nosotros ser más expertos en fe católica y no hacer mala práctica con nuestros hijos. ¿Oyeron? ¿Y qué es más importante? Yo digo, en mi familia tenemos 2 doctores. Doctor del cuerpo, mi hermana, y doctor del alma. 2 cirujanos, ¿no? Entonces, fallar en el alma es más serio, porque nuestra alma vale más que el cuerpo. El cuerpo va a morir. Desbarata. Cuando llega 40 y pico de años, ya se siente muy diferente, el cuerpo se va descomponiéndose, ¿no? No es lo mismo tener 28 años, ¿no? Pero el alma, ¿sabe que el alma puede ser siempre más hermosa? Doy un ejemplo. Al final de la vida, Madre Teresa no fue la persona más hermosa en forma física, ¿no? Con arrugas, no era en forma. Pero del alma, qué mujer hermosa, ¿no? Hasta el final de la vida, donde casi no podía respirar más, tenía un amor con Jesús altísimo. Por eso llamamos Beata Madre Teresa. Juan Pablo II, al final de la vida, estaba babeándose, tenía Parkinson, casi no podía hablar. Era muy decrépito, decimos, ¿no? Pero qué alma de Dios, ya santo, en 9 años. ¿No? Entonces, nuestro cuerpo, mientras se descompone, nuestra alma puede ser siempre más hermoso. Sí, comulgamos. Pero que la comunión da belleza a nuestra alma. Fortaleza. Entonces, Araceli, es lo que dijo Victoria otro día, número 3. Hace una semana su hija, y que 6 años, me dijo exactamente número 3, ¿no? Significa que está estudiando la doctrina, ¿no? Muy bien, ¿ok? Me dio mucho gusto, ¿no? Por lo menos una persona en la doctrina de los 500 lo sabe, ¿no? ¿Qué número? 4. La Santa Misa, ¿cuándo fue instituido? Jueves Santo. Jueves Santo. La última cena. ¿Cuáles son dos partes esenciales de la Santa Misa? Uno es la liturgia de la palabra. Uno es la liturgia de la palabra. Y otro es la liturgia eucarística. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Si usted va a la... Bueno, no vayan, pero si usted fue a una iglesia protestante cristiana, ¿ok? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es esto? Púlpito. Ahí tiene la Biblia, ¿no? Leen la Biblia, predican la Biblia, cantan la Biblia, memorizan la Biblia, ¿no? Después se acaba. Pero la fe católica, hay púlpito, pero también tiene el altar y el tabernáculo. Tenemos 2 mesas. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, el altar y la Santa Misa. Doble bendición, ¿no? Doble bendición. Ellos tienen la Biblia, sí, gracias a Dios, pero no tienen la Eucaristía como nosotros. Grande diferencia. Si ustedes pueden entender el número 5 y 6, van a tener una base para explicar toda la misa. Fundamento. El número 6 es la segunda parte de la misa, tiene 3 partes esenciales. Que explicó muy bien la película El Gran Milagro. Gran Milagro, que ustedes han visto en los 2 años, este año y el año pasado, en el retiro que hemos dado, explica la misa. Las 3 partes esenciales de la misa, de esta parte, ¿ok? Es ofertorio. Ofertorio. Consagración. Et la partie plus importante de la Sainte Messe est la communion. La communion. Que si alguien le pregunte sobre la Santa Misa, un pequeño resumen es lo que había escrito aquí. Liturgia de la Palabra sería primera lectura, Salmo, segunda lectura, San Pablo, Evangelio, la Predica. Esa sería la parte de la Palabra. Es importante. La segunda parte, que es todavía más importante, sería lo que hay aquí, ofertorio. Se ofrece pan, vino. Si han visto la misa del Papa, cuando el Papa reza la misa, a veces hay ofertorio donde ofrece las ofrendas del país. A veces puede ser papas o un cordero, un animal, maíz, una latuenda de la mujer de África, ¿no? Ofrece el fruto de su propio tabaco. Si ustedes ven una vez la misa del Papa cuando tiene ofertorio, tiene una fila larga de personas presentando al Papa varios productos de la tierra, el Papa lo bendice a la gente, ¿no? Y significa que estamos ofreciendo nosotros mismos. Entonces, cada Santa Misa, tú tienes que ofrecer a ti mismo en la misa. En una palabra te digo esto, de darle a Jesús tu corazón. Con las cicatrices, con las llagas, con los enojos, con los rencores, con los sentimientos nobles, con los sueños, deseos. Eso es de vivir la misa. Es lo que trato de explicar la película Gran Milagro. Y el ángel decía, esa persona no saca nada porque no está ofreciendo nada. Aprenden esto. Cada misa ofrecer algo de ti mismo. Yo pido mucho. Ayer en mi misa yo he pedido de sacar todas las almas del purgatorio. ¿Por qué no? Yo he pedido, Luis, para que cada persona que muera después de mi misa en un día no van a ir al infierno. ¿Por qué no? Yo he rezado por toda la gente en la parroquia para que pueda morir en la gracia de Dios y el cielo. Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
¿Por qué no? Usted dice, usted es muy atrevido, Padre. Usted pide mucho. ¿Por qué no? Ask for the skies. Uno pide los cielos, lo recibe. Nosotros pedimos muy poco. Señor, ayúdame a encontrar mi gato perdido. Ok, está bien, ¿no? Que San Antonio nos ayude, ¿no? Pero nosotros recibimos muy poco porque pedimos poco. Pero uno pide mucho. Y el Señor se complace del corazón generoso que quiere pedir mucho. Lo vas a ver solamente en el día del juicio. Yo no voy a ver lo que yo he pedido. ¿Cómo voy a ver las almas en purgatorio, ir al cielo? ¿Cómo voy a ver la gente en África, en Chile, en Yucatán muriéndose esta noche? ¿Cómo voy a verlo? No soy Padre Pío, ¿no? Pero Dios oye, yo creo que Dios oye mis oraciones. Tengo fe. Pero fe que puede mover las montañas. ¿Amén? Consagración es cuando Jesús viene, baja del cielo en mis manos. Y comunión es el momento más importante en nuestra vida. Y el día más importante es el día domingo. La hora más importante es la Santa Misa. Y el momento más importante es el cuerpo de Cristo. Amén. Hay un día, hay una hora y hay un momento. ¿Cuándo se casa? Muchos preparativos. Yo hago pregunta, ¿cuántos novios y novios hacen más preparación por la parte social o la parte sacramental? Da vergüenza, ¿no? Well, la parte social es importante. Un pastel, pechanga, ¿no? Música ranchera de Jalisco, si viene de Jalisco, ¿no? a Michoacano. Pero no deberíamos dar más hincapié en preparar nuestra alma para recibir este novio. ¿Ah? ¿Ustedes, cuánto tienen niños? ¿Por qué pone el vestido blanco? ¿Sabe por qué? Nadie sabe. Porque, más o menos. Sí, pero más porque su hija es novia de Jesús. ¿Es esto? ¿Oyeron? La hija es novia de Jesús y va a recibir a Jesús en su casita. ¿Esto? Nadie sabía esto. Es decir, el novio de Jesús, de la niña, es Jesús. Jesús es la persona que te ama más. Tú tienes que amarla también. ¿No, Angie? ¿Sí? Por eso tenemos todas esas tradiciones, pero no entendemos el significado. Hay que venir a más clases, ¿no? Pero ustedes en la boda mexicana dan regalos, ¿no? Es anillo, aras, lazo, Biblia, rosario. Yo hago la pregunta, ¿cuántos ustedes entienden el significado de cada gesto? Yo he dado una vez una predica misa sobre esto. Cada uno tiene mucha importancia. Ese es el estilo mexicano. A mí americano, nada más que los anillos, basta, ¿no? Yo prefiero casi el estilo latino porque tiene más símbolos, pero hay que tratar de entender los símbolos. Las aras. Tú vas a romperte para trabajar, para pagar la bill, porque hoy es difícil. Y no vas a malgastarlas. Tienes que saber ganar dinero, administrarla y para llevar adelante la familia. Se pone el lazo. Yo digo que, ¿cómo se llama? ¿Lazo o soga? Lazo enamorado, soga enojado, ¿no? Siempre tiene que ser lazo, ¿no? Significa unión del amor. Forma un solo corazón, una sola alma cuando se casan. En la unidad hay fuerza. El diablo quiere dividir. En la unidad hay fuerza. Yo noto muchas veces, no sigo mucho deportes porque no tengo tiempo, pero veo. Recuerdo hace como fue dos o tres años que han ganado. Yo sigo un poco más béisbol, ¿no? Equipo mejor ahorita en béisbol es San Francisco, ¿no? San Francisco ha ganado hace tres años. Y todo el mundo estaba diciendo los Yankees o los Red Sox, ¿no? ¿Por qué ganó los Gigantes? No es porque tuvieron mejores jugadores que los Yankees, ¿no? Pero porque estaban jugando bien en equipo. Cada uno estaba cumpliendo bien su tarea. Ese es el equipo que gana. Una familia puede ser muy pobre, pero estar unida es una familia muy fuerte. Jesús y María San José no tuvieron mucho, pero muy unidos en el amor. Y no lo que nos unifica es la comunión. La comunión es el cuerpo de Cristo. Y la unidad y fuerza. Han dicho en negocios que dice, tú eres tan fuerte como, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Sabes? He dicho porque tiene eslabón que tiene de cartón que va a pasar. Se rompe, ¿no? Entonces, en la unidad de fuerza, Cristo es aquel que nos unifica. ¿No es cierto? Ok, vamos a seguir. ¿Quién es la única persona que puede celebrar la misa? ¿Quién? Sacerdote. Tú podrías ser mil veces más santa que yo, pero no puedes celebrar la misa. Raúl tampoco, ¿no? Porque solamente aquel que tiene orden sacerdotal. El sacerdote tiene mucho poder. Sobre los sacramentos tiene más poder que la Virgen María. Da miedo, ¿no? Porque María no puede celebrar la misa, ¿no? Y nosotros sí. Mucho poder. A mí me da miedo. Yo digo la palabra de consagración a Jesús, me obedece, me da vergüenza. Pero así, lo que Cristo quiso, venir en el mundo mediante pecadores, porque somos pecadores, pero con orden sacerdotal para hacer lo que Él hizo en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. Orden sacerdotal. Jueves Santo. Ocho. Después de la misa, ¿dónde se queda Jesús? Es una pregunta un poco tramposa. Es una respuesta doble. A ver si puede dar las dos respuestas. No. Después de la misa, ¿dónde se queda Jesús? Ok, corazones, sí, y. Muy bien. Está lista. ¿Qué está en nuestro corazón? La hostia. Pero también está en el tabernáculo. Otro nombre para tabernáculo es Sagrario. O Santísimo. Hay varios nombres por la misma realidad. Se le usa vocabulario. ¿Cuál es el gesto que hacemos para mostrar reverencia para Jesús presente en la iglesia? Dígalo. ¿Cómo? Okay, sí, dígalo fuerte. Genuflexión. Muy bien, se llama genuflexión. Genuflexión. Mucha gente lo hace así. Es un salón de baile, ¿no? No, es así, ¿no? Es la manera de hacerlo. Juntar las manos sobre el pecho, con la rodilla derecha, tocar el piso. Okay. Mucha gente no lo hace bien. Ustedes son los maestros de sus hijos. Si ustedes lo hacen así, van a tener pequeñas bailarinas también, ¿no? Sí, capitán. Ok, está lastimado. Una reverencia con la cabeza, sí. ¿Tiene problema con la rodilla?
Con
mi espalda. Ok, muy bien, una reverencia, sí. Yeah. Sí. Si persona que tiene problemas o con bastón o persona que tiene artritis, personas mayores, no, pero yo veo, ustedes son jóvenes, guapos y fuertes, ¿no? Ustedes no tienen 90 años, ¿no? Hay que aparezca al fin del día, ¿no? Pero con manos sobre el pecho y tocar el piso. Eso viene de la Edad Media, porque frente al rey, en la Edad Media, si uno se presentaba frente al rey de España, Inglaterra o Portugal, hacía un gesto de reverencia al rey, su majestad. Jesús es el rey de los reyes. El Señor de los Señores. Esa sería la historia, la tradición de la genuflexión viene de la manera de presentarse frente al rey. Pero Cristo es el rey de los reyes. Poco de geografía mexicana. El centro en México es Guanajuato. En Guanajuato tiene el león y Guanajuato encima del cubilete tiene Viva Cristo Rey. Amén. Le enseñé un poco de geografía mexicana, ¿no? Es en el centro de México. Y simboliza que Cristo tiene que estar en el centro de tu corazón, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Ojalá que sea. ¿Se acuerdan que Papa Benedicto fue a Guanajuato? Hace como 4 años, ¿no te acuerdas? ¿Sí? Guanajuato, famoso Guanajuato, ¿no? Ok. ¿Cómo sabemos que Jesús está presente en la iglesia? ¿Cómo? ¿La qué? La vela roja. ¿No es un semáforo? ¿No es un semáforo? No. Si eso significa que Jesús está presente. Okay. Aquí hay una pregunta muy difícil. Vamos a hacer. Tú que en la Biblia te has caminado de sabiduría, Luis. Sabes lo sabes, ¿no? ¿Se apaga a veces esa vela? ¿Cuándo se apaga? Viernes Santo. ¿Cuándo?
Viernes Santo.
Ah, bien. Él sería, ¿no? Sábado Santo. El Sábado Santo. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto. Para que Jesús está muerto, sepultado jueves, viernes santo, sábado santo, se apaga y el tabernáculo, la puerta está abierta y no hay flores ni mantel sobre el altar, porque Jesús está muerto. Eso sería en la Semana Santa. Es muy sobrio, muy solemne. A mí me causa dolor porque Jesús no está con nosotros, ¿no? Como si muere tu papá. No muere tu abuelita, ¿no? No sufre, ¿no? Y si muere Jesús todavía más, porque Él es nuestro Salvador. Ok. Número 11. Que si queremos visitar a Jesús y hacer una hora santa, ¿cuáles son prácticas para ayudarnos a hacer? Vamos a visitar a Jesús. Y pasar un rato, 15 minutos, 20 minutos, es una hora. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo miedo si gente viene que no tiene mucha formación sin algo, que no se da lata, se aburre. Uno tiene mucha fe, vas a estar frente a Jesús, es suficiente, porque estamos con Jesús. Pero menos que tenga una cierta formación en la vida espiritual, es necesario traer algunos elementos. Uno, ok, traiga su rosario. Número dos, traigan los 15 minutos. ¿Los tienen? ¿Sí? Los 15 minutos con Jesús sacramentado. Tres, traigan su Biblia. Espero que después de 2 años con la Biblia ustedes saben más o menos manejarla, ¿no? Cada clase estamos leyendo 1 hasta 8 pasajes, ¿no? Leen el pasaje, ¿ok? Traigan su hoja aquí y ya tiene 3 pasajes con explicación catequética, van a repasar su clase, ¿no? Y el último sería, traigan corazón abierto. A mí me encanta los 15 minutos, me encanta. Pero no me sirve porque yo sé lo que está en mi corazón. Yo quiero platicar con Jesús sobre lo que está pasando por dentro. Y no necesito un libro. Pero soy mayor de ustedes y tengo un poco más experiencia en la vida espiritual que ustedes. No digo que soy más alto, pero un poco más experiencia, sí. A mí me... Siempre voy, tengo mucho para platicar con Jesús. Mucho. Problemas, sueños, aspiraciones. Mucha gente viene al sacerdote con problemas. Persona tiene cáncer, uno está muriendo, su mamá está enferma en México, su hijo no puede pasar un examen. Mucha gente viene a nosotros con sus problemas y, hey, muy bien, vamos a, yo voy a Jesús y le platico sobre esto. Él tiene un problema con su hijo adolescente. Bueno, voy a rezar por ese hijo para que pueda superar su problema, ¿no? Se lo presenta a Jesús. Y el día después se porta mejor porque la puse sobre el altar. Dios oye. Hay que tener fe. Pero hay que ejercer la fe. Ok, pasamos al número 12. ¿Cuál es el gesto más grande que podemos hacer en este mundo que sirve para nuestra santificación y salvación? Ya he dicho dos o tres veces, ¿no? ¿Cómo? Eso más grande es recibir la Santa Comunión con amor, ¿ok? Recibir la Santa Comunión con amor es el gesto más grande que podemos hacer. Pero oigan esto, mejor la preparación, más abundante las gracias. Uno viene tarde, distraído, como dice la película, el gran milagro recibe poco. Uno viene antes, rezando, con calma, poniendo sobre el altar, participando en la misa, va a recibir mil gracias más. Las gracias que uno recibe en la comunión son infinitas. Depende de esto. En teología sacramental se llama la gracia dispositiva. Se usa la palabra técnica, ¿ok? La gracia dispositiva. La gracia de disposición. Puede ser que ves lo que el diablo hace para destruir toda tu semana. Y pasa con todos ustedes. ¿Ya listo? Estás en el carro, yendo a misa, y algo pasa donde anda en la pelea en el carro. Peleándose, ¿no? Y llega a la misa enojado. Y dado que es enojado, la misa no comulga. Y toda la semana camina mal. Eso pasa. ¿Quién había causado esta pelea en el carro? Fue el diablo. Entonces, una persona dice a otro, contesta mal, otro contesta mal. Toda la familia de cuatro, cinco están peleándose, yendo a la misa, ¿no? Entra en la iglesia, todo con la cara de 2 metros de vinagre, ¿no? Y no comulga, ¿no? Cuidado, porque el diablo sabe cómo trabajar. Pero si la familia está rezando en el carro, preparándose, eso es bueno. Eso es bueno. El diablo no descansa. El diablo trabaja 25 horas por día, 8 días por semana. Nosotros vamos en vacaciones, el diablo va, tú vas con 5 diablos más, ¿no? El diablo no descansa en vacaciones, ¿no? Trabaja doble. Especialmente si tiene adolescentes, ¿no? ¿Con qué frecuencia podemos recibir Jesús en la Santa Misa y en la Santa Comunión? ¿Leslie? Okay, voy a pedir una biblioteca caminante de sabidurías, es Teresa, ella podría decirlo, ¿no? ¿Usted fue a misa hoy? ¿Cuántas veces? ¿Qué hora? Ella fue 2 misas. Ya a las 8:30 había comulgado ya 2 veces, ¿no? Por eso es tan santa, ¿no? Es muy sabia, ¿no? Comulga. Después de esa reza como una hora y media más. Después misa a las 8, reza el rosario. Y ya a las 6 hasta las 9 cada día está rezando 3 horas. Si no lo hace, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿no? Débil, ¿no? Ne. De camoga. Cada dia. Se siente igual. Se siente fuerte.
Cuando no voy me siento algo como inquieta.
Inquieta, nerviosa. Araceli, cada día. ¿Cómo se siente? Sus hermanas, Mari, Vicky, y tiene como tres hermanas que van a misa diariamente, ¿no? Y se tiene una aureola, tiene alas, ¿no? Todo bien, ok, muy bien. Estamos en camino, ¿no? Adele, vas a llegar un día. Yo pensé que sí, va a llegar. Y dejar las telenovelas, pero va a llegar, ¿ok? Es un punto importante porque ustedes tienen, algunos tienen un hijo, dos, algunos tienen tres o cuatro, cinco hijos. Lo mejor que puede ser para sus hijos es de comulgar por ellos. Comulgar. Por ejemplo, sus hijos un día probablemente se van a casar. No sería bueno pedir en la misa que tu hijo puede escoger la persona mejor. ¿Es importante esto? Muy importante. Ofrezca esa comunión para que cuando mi hija tiene ya 25 o 26 años, ya tiene su título de la universidad, tiene su carrera, tiene $10,000 en el banco, puede encontrar, ¿okay? ¿No? Ya puede encontrar un hombre igual, ¿no? Que sea católico, ¿no? Yo enseño confirmación a los muchachos. Y yo hago esa pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Casarse con una testigo de Jehová que es hermosísima o una católica más o menos? ¿Sabe qué dicen? Padre, yo me caso con la testigo de Jehová y la convierto, ¿no? Pero va a pasar al contrario, ¿no? Ok. ¿Cuáles son algunos gestos o acciones que debemos evitar cuando estamos en la iglesia y la misa? Que okay, hay muchos aquí. Que okay, letra A. No llegar tarde. B. Sin chicles, ¿no? C, sin comida. Hay gente que viene con comida, chicles en la boca, ¿no? D, no vestido mal, ¿no? E, no hablar en la misa. F, no desviar los ojos. El hombre está allá, está mirando, desviando los ojos, mirando a otra mujer muy guapa, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Mirando la estatua de San José, ¿no? No se ocupa, ¿no? H. Ok. Ok. G. No dormir en la misa. No dormir en la misa. Hay gente que duerme en la misa. ¿Sí? Están en la misa durmiendo, están apoyándome cuando yo estoy dando la prédica. Estoy de acuerdo. H. No ser cliente banca. No ser caliente banca. ¿No sabe la expresión caliente banca? Bench warmer. Caliente banca significa que tiene que comulgar, no calentar la banca. Caliente banca. No estoy cansada por la clave. Bueno, déjalo. No más relaciones, ¿no? No más relaciones. Mejor. Recibe a Jesús con amor. ¿No es cierto? Amén.
Amén.
Dormir dos cuartos distintos, ¿no? Él puede dormir en el techo con los pajaritos y tú en el garage con los pitbulls. Y él se pone muy romántico, puede soltar el pitbull. Puede entretenerse con él, ¿no? Sí. Y no salir antes de la misa. Hay gente que parece salir de la iglesia que tiene los pantalones quemados, ¿no? Pantalones quemados, ¿no? Quédate hasta que la misa termine. No tiene prisa. ¿Sabe? Igual es tonto. Le sugiero quedarse 5 minutos después de la misa. Uno sale, al final de la misa hay mucho tráfico. Fin de cuentas, vas a llegar a tu casa al mismo tiempo si tú te quedas en la misa otros 5 minutos. Y no vas a estar atrapado en ese tráfico. ¿No es cierto? Si uno va a la misa a las 2 o 10, hay mucha, mucha gente. Quedarse en la iglesia, platicando con Jesús con calma, si los 5 o 7 minutos después ya vas a llegar a la casa, misma hora. Después de haber hecho una acción de gracias a Jesús. Hay que ser astuto. Hágalo. 15. ¿Qué significa ser una comunión espiritual? Significa recibir a Jesús en forma espiritual en mi alma. Vive esto. No puede comulgar, puede recibir a Jesús en forma espiritual. Invitarlo en tu alma. Usted me oyeron en cada misa de niños, siempre estoy rezando, haciendo una comunión espiritual para los niños que todavía no habían hecho la primera comunión. Eso se puede hacer 1000 veces por día. La comunión espiritual. 16. ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos referente a la Santa Misa y la Comunión? Que los protestantes tienen la cena del Señor una vez por mes, depende, y es un símbolo. Es la diferencia. Es un símbolo. Nosotros tenemos la presencia real. ¿Sabe que es un símbolo? ¿Se aprende que es un símbolo en la escuela hoy día? Símbolo es algo que representa la realidad, pero no es la realidad. Ejemplo, si yo saco una foto y los pongo en Facebook, ok, esta noche, en mi Facebook, ¿no? Esa sería una representación simbólica de ese grupo muy elegante que tengo frente a mis ojos, ok. Es un símbolo. Pero aquí tenemos como Coca-Cola, the real thing. Ustedes son reales, ¿no? Ellos tienen nada más que pan y jugo de uva, no más. Nosotros tenemos el cuerpo y sangre de Cristo. Símbolo, no realidad. Grande diferencia, ¿eh? Como tener una foto de tu mamá y tener tu mamá presente, muy diferente, ¿no? Okay, una palabra de la universidad, pero fallé, escribí mal. Tal vez falló mi computadora. Okay, la palabra fallé, que es una palabra, es transubstanciación. Palabra muy larga. Próxima pechanga que tiene por 4 de julio de entrar esa palabra en la conversación y va a impresionar sus huéspedes, ¿no? Transubstanciación, dígalo. Otra vez. Una vez más. Es una palabra larga, ¿no? Ok, significado. Ok, que tiene que escribir una frase con letras chicas porque tengo que dar explicación de 5 palabras. Después de la consagración, parece pan, pero es el cuerpo de Cristo. Traten de escribir esto, ¿no? Después de la consagración, parece pan, pero es realmente el cuerpo de Cristo. ¿Se lo digo otra vez? Hablo rápido, ¿no? Que después de la consagración, parece pan, pero es realmente el cuerpo de Cristo. Yo levanto la hostia, parece pan. Huele de pan. Saborea de pan. Gusta de pan. Fragmenta de pan. Pero es el cuerpo de Cristo. Y nunca tiene que ser yo voy para agarrar el pan, yo voy a tomar el vino. No, no. In food for less. Ralph's. Vons. Black Angus. Vino, ¿ok? Pero en la Santa Misa es el cuerpo y sangre de Cristo. Después de la consagración. Hay gente que dice, yo voy a agarrar el vino. ¿Vino? No, yo no veo vino, no. ¿Voy a agarrar el pan? No. Ralph's. Food for less. Food for less. A value plus, okay? Okay, ¿qué celebración litúrgica en junio? Mostramos nuestra fe y amor por Jesús en la Santa Misa, la Santa Comunión. ¿Qué celebramos este domingo? ¿Cuál es? Corpus Christi. Este domingo. Corpus Christi significa la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Lo celebramos el domingo que viene. Y el viernes después celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El viernes después. ¿Cuál es el nombre de la película que nos ayuda a entender con mayor claridad la Santa Misa y las partes distintas? Aquí, el gran milagro. El gran milagro. Ok, nombrará tres apariciones de María donde ella ha pedido que se construyera una iglesia para culto a Jesús sacramentado. María siempre nos lleva a Jesús. Tres apariciones marianas aprobadas. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Por ejemplo, María apareció, ¿no? Dígame uno. Uno pasó en México en el año 1531. ¿Cómo? ¿Es cómo? Guadalupe, ¿son, no? ¿Usted nunca oyeron la Virgen de Guadalupe, ustedes? Son los que viven en Querétaro, ¿no? Que Guadalupe. Otra es Lourdes. La Virgen de Lourdes. Eso fue en Francia, 1558. A Santa Bernadita. 18 veces. ¿Qué tal? 1858. Bueno, Guadalupe, ustedes saben. Ustedes son mexicanos, ¿no? 1531, ¿no? 9 de diciembre hasta el 12. Y el tercero es la aparición más famosa de ese siglo. Portugal. Fátima. Yo fui criado con esto. Mi mamá me enseñó esto. No sabía nada de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Fátima, sí. Y la Virgen en cada uno pidió templo, una iglesia, una capilla. Las tres apariciones. Para que se celebrara misa y para que llegara Jesús a la gente. María siempre nos acerca a Jesús. María siempre el camino más corto, suave, fácil para llegar a Jesús. Ok, 5 efectos que producen la comunión. 1. Alimento. alimento, lo que la comida es para el estómago, la comunión es para nuestra alma. Okay? Lo que la comida es para nuestro estómago, la comunión es para nuestra alma. O lo que la gasolina es para el tanque del carro, la comunión es para nuestra alma. Okay. Okay, le gusta un ejemplo del carro. Okay. Sin el carro, sin gasolina, le podría comprar Raúl un Mercedes-Benz y Luis un Maserati, ¿no? Que le gusta, ¿no? Pero si no tiene gasolina, no va a caminar, ¿eh? Dos, produce mucha paz y alegría. Si le quieren transmitir paz y alegría a sus hijos, tiene que comulgar. Si no, tiene la cara de vinagre. Da paz y alegría. Yo noto después de la misa saludando la gente siempre tiene, casi siempre tiene la sonrisa. La gente que me, que sale a saludar, la gente que no comulga, no me evita, ¿no? Pero la gente que comulga son alegres, ¿no? Porque tiene Jesús. Tercero, es que purifica los pecados veniales. Tú puedes comulgar con un pecado venial, puedes. Mortal, no. Entonces, la comunión lava, purifica el alma de los pecados veniales. Es como si tú tienes una hoja seca, viene Jesús y Jesús lo quema, es como el fuego. Porque quema. Cuarto, ¿qué hace? Nos protege contra las flechas del diablo. Que el diablo existe. Con la comunión es como un escudo. Con un escudo. Un escudo. Que nos protege contra los ataques del enemigo. Y cinco es, pongan en Juan capítulo 6. La comunión frecuente nos lleva al cielo. Amén. La comunión frecuente nos lleva al cielo. Por eso estamos aquí. Para llegar al cielo. Hermanos, no para tocar mi trompeta, pero yo pienso que este tabaco está muy bien hecho. ¿Qué le parece, no? En la forma de cada case, en dos páginas, bueno, yo lo escribí, yo pienso que está bien escrito, ¿no? Lo de inglés, que les traduje la semana pasada, ¿no? De la catequesis de hoy. Sería muy bueno pedir Teresa otra copia en blanco y llevarla a la casa y sacar copias, ¿no? El autor da permiso. ¿Amén? Vamos a rezar a María para que podamos recibir a Jesús con mucho amor nuestros hijos y llegar al cielo. Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.